RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
La transformación es un proceso y a medida que la vida sucede hay toneladas de altibajos, es un viaje de descubrimiento. Hay momentos en las cimas de las montañas y momentos en los profundos valles de la desesperación, decía Richard Dwan. Siempre que hablamos de transformación pensamos en mutación. La mutación es cambio y lo ideal es que los cambios sean para revolucionar y no para involucionar. Charles Darwin, por ejemplo, a propósito de la evolución de las especies, nos enseñó que los diferentes animales que pisaban el planeta Tierra no paraban de transformarse a lo largo del tiempo para adaptarse a un medio que también estaría cambiando. Como quien dice, la transformación y el cambio son constantes, ya que siempre nos acompañan en nuestras vidas desde que nacemos y hasta que no dejamos de respirar. El proceso de transformación supone un sinnúmero de altibajos. En dicho camino, algunas veces llano y otras veces empinado. Nos enfrentamos con toda suerte de circunstancias favorables, neutras y negativas. Se trata de toneladas de altibajos. Dicha transformación es impredecible. En algunas ocasiones podemos dominarla o controlarla y en otros no. Eso sí, debemos estar siempre preparados para lo inesperado, pues no es otra cosa que un viaje hacia el descubrimiento. Hay momentos en las cimas de las montañas donde podemos respirar el aire más puro y fresco. Son instantes verdaderamente acogedores y espléndidos. Quisiéramos permanecer indefinidamente allí. En otras ocasiones tenemos que transitar en los profundos valles de la desesperación que asociamos con agujeros negros del cosmos donde yacemos absolutamente exhaustos y desorientados. La clave es saber y tener muy claro que ni los momentos en la cima ni aquellos en los que estamos en las profundidades donde por poco perdemos el oxígeno son eternos. Se trata de situaciones y circunstancias que hacen parte del proceso de transformación con las que debemos aprender a convivir y de las cuales debemos sacar el mejor partido.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
La araña y su telaraña. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de la que él se encontraba. Con tal desesperación, elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera. Dios Todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuchó a los hombres acercarse a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria. Esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó. Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaba ya los malhechores ingresando a la cueva anterior de la que se encontraba el hombre y este quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva que se encontraba el hombre, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces escuchó esta conversación. Primer hombre, vamos, entremos a esta cueva. Segundo hombre, no, ¿no ves que allí hay hasta telarañas? Nadie ha entrado a esta cueva. Sigamos buscando en las demás cuevas. Moraleja, ten fe y confía en Dios. Si solo ves a una arañita tejiendo la telaraña cuando has pedido un muro. Los propósitos del Señor en nuestra vida personal o en general se cumplen mediante cosas pequeñas y sencillas, y no por sucesos extraordinarios.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal amigos, fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles? Continuando con nuestro hilo conductor de temas de inclusión y de discapacidad, hoy abordaremos un tema relacionado con la discapacidad desde la perspectiva de los derechos. En nuestra sección de invitado especial, contamos con la presencia del docente del CEAD Ibagué del programa de sociología, Juan Andrés Gutiérrez Arenas. Estimado Juan, por favor, ¿quiere presentarse?
Muy buen día, estimados oyentes. Les habla Juan Andrés Gutiérrez, sociólogo, especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima, con conocimientos en procesos de investigación, intervención social y diseño y ejecución de políticas públicas. Actualmente docente vinculado al SEAT Ibagué Zona Sur y tutor del curso de Ética y Ciudadanía de la UNAD.
Gracias por tu presentación, Juan. Y para entrar en sintonía con este tema, quiero preguntarte, ¿qué derechos tienen las personas con discapacidad como minoría o grupo vulnerable?
Bueno, primero que todo, debemos partir de dos definiciones. Primero, ¿qué son los derechos humanos? Y segundo, ¿qué es la discapacidad? Los derechos humanos, como su nombre lo indica, son los derechos que toda persona tiene por formar parte de la especie humana, es decir, por el simple hecho de haber nacido independientemente de cualquier otra consideración y sin establecer ningún tipo de distinción, ya sea por su nacionalidad, su condición social, su condición política o su condición personal, ¿cierto? Es decir, que al ser los derechos humanos una condición natural a todo ser humano, las personas con algún tipo de discapacidad naturalmente también se ven cobijados por ellos, por los derechos humanos. Y bueno, ¿de dónde surge este concepto de derechos humanos? Este concepto surge de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual se desarrolla en un momento muy importante para la humanidad debido al estallido, al desarrollo, a las consecuencias y sobre todo a las heridas que deja la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi. Bueno, en relación al concepto de discapacidad, bueno, es un concepto muy ambiguo y dinámico, el cual a lo largo del tiempo pues ha tenido diferentes modelos interpretativos que actualmente están vigentes y coexisten entre ellos. Y bueno, acá me voy a permitir citar a Eugenia Gómez Rúa con su artículo La discapacidad desde los enfoques de derechos y capacidades y su relación con la salud pública, 2018. La autora nos dice que existen cuatro modelos interpretativos dominantes en relación al concepto de discapacidad. El primero, el médico religioso. Segundo, el médico o el rehabilitador. Tercero, el social. Y cuarto, el biopsicosocial. Sin embargo, en el abordaje de las personas con discapacidad, ha existido una hegemonía de los modelos médico y social. El primero asume la discapacidad como un asunto biológico y en consecuencia la persona debe ser objeto de rehabilitación, mientras que el segundo plantea la autora, la discapacidad nace de la interacción entre la persona y un medio ambiente particular. El reto entonces está en minimizar las limitaciones o desventajas que tiene la persona con discapacidad en la sociedad a la que pertenece.
Entonces, con base en lo anterior, ¿de dónde surgen los derechos de las personas con discapacidad, Juan?
Bueno, como decíamos, la Carta Magna, el punto de partida que protege los derechos de todo ser humano, y en este caso de las personas con algún tipo de discapacidad, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. A partir de allí, de esta declaración, y con el paso del tiempo, se van a empezar a generar una serie de convenciones y de pactos internacionales, los cuales van a buscar ampliar esa garantía de derechos para grupos, sectores y minorías con características, pero sobre todo con condiciones sociales diferentes y específicas que representan para estas personas una condición de mayor vulnerabilidad y que limita de alguna manera el ejercicio pleno de sus derechos y el desarrollo y su desarrollo digno como seres humanos, como es el caso de los inmigrantes, de grupos étnicos, mujeres, niños, y en este caso pues de personas con condición de discapacidad, ya sea física o mental. En este sentido, en 2006 se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual va a entrar en vigor a partir de 2008. La importancia de esta convención es que con ella se presenta un cambio de paradigma de los enfoques tradicionales de la discapacidad, los cuales se basaban en la caridad, a un cambio de paradigma hacia una estrategia basada en derechos humanos. Lo que busca este cambio de paradigma es dotar de un papel mucho más activo en la sociedad para las personas con discapacidad. Bueno, frente a esta convención, Naciones Unidas nos dice dos puntos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrece suficientes normas para la protección de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad, sobre la base de la integración, la igualdad y la no discriminación. El documento deja bien claro que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en sus comunidades de manera independiente, a tomar sus propias decisiones y a desempeñar una función activa en la sociedad. Bueno, esta convención y cada uno de sus 50 artículos que la conforman se basa en 8 principios rectores. El primero de ellos nos dice: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. El segundo principio es la no discriminación. El tercero, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. Cuarto, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas. Quinto, la igualdad de oportunidades. Muy importante este principio. Sexto, la accesibilidad. Séptimo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Octavo, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y a su derecho a preservar su identidad. Bueno, como podemos apreciar, se presenta un cambio considerable. Lo que se busca es garantizar la dignidad inherente, el respeto por la diferencia y la aceptación de esta población como parte de la diversidad y la de la condición humana. Es decir, estamos en un cambio de modelo de valoración de la persona con discapacidad. Se busca valorarlo como ser humano y no se focaliza simplemente a curar o a rehabilitar a esta persona. Un aspecto a tener en cuenta importante que se logra con esta convención, la cual es firmada y ratificada, lo que indica que es de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los países firmantes. Gracias a esta convención se crea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se va a desempeñar como un organismo vigía para el cumplimiento de los derechos y garantías de esta población.
Entonces, estimado Juan, ¿tienen relación con la integralidad y la interdependencia de los derechos humanos, particularmente para las personas con discapacidad, y por qué?
Por supuesto que existe una relación de interdependencia entre los derechos humanos y las personas con discapacidad, pues como ya lo mencionábamos, esta población debe ser vista como sujetos activos, autónomos y con la capacidad plena de tomar decisiones, sobre todo de exigir el cumplimiento de sus derechos y garantías sociales como personas dignas. Es decir, deben ser vistos desde su particularidad como cualquier otro ser humano al cual se le debe garantizar el acceso a las garantías sociales y políticas, y se le debe garantizar sobre todo la igualdad de oportunidades desde su condición y desde su particularidad.
Por último, ¿cuáles estrategias podríamos desarrollar para llevar adelante de forma adecuada la gestión comunitaria, el monitoreo y exigencia de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Y qué necesitamos para poder llevarlas a cabo? Por ejemplo, capacitaciones, alianzas o planes de mejora.
Bueno, sin lugar a duda, yo creo que el principal responsable del bienestar de esta población es el gobierno como organismo encargado del cumplimiento y de la garantía de las condiciones y de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos. Es el principal responsable, ¿no? Ahora, nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es empatizarnos con esta población y exigirle al gobierno el diseño y ejecución de políticas públicas que permitan y garanticen el cumplimiento de las convenciones, de los derechos y de las garantías sociales de esta población, con el fin de hacerlos partícipes y miembros activos de esta sociedad. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra, como decíamos, promoviendo y garantizando el acceso igualitario, digno y equitativo para esta población a los diferentes espacios sociales y políticos y a las diferentes oportunidades en los diferentes ámbitos de su vida diaria.
Agradecemos al docente Juan Andrés Gutiérrez Arenas por atender esta invitación de nuestra sección de invitado especial. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEA de Ibagué. Así que, estimado Juan, espero poder contar con su participación en las próximas emisiones de Barreras Invisibles. Estimados oyentes, sigan conectados aquí en RV.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
Bienvenidos a las Píldoras Inclusivas. Mi nombre es Ángela María Ospina Oviedo y soy la líder del semillero de investigación en modelos de gestión organizacional e innovación SINGOIN. Y hoy vamos a hablar de 6 consejos básicos para trabajar desde casa. El primer consejo es escoger la estancia de trabajo más adecuada. Se debe habilitar una zona de trabajo como espacio fijo y allí se debe procurar poner una silla y una mesa. En lo posible, esta área de trabajo debe ser silenciosa, debe tener ventilación, tener una ventana, se deben correr las cortinas para evitar los reflejos y debe combinarse la luz natural con la luz artificial. Es importante, por seguridad, tener en cuenta que cuando se van a conectar los equipos electrónicos, las tomas de corriente deben estar en buen estado y no se deben usar multitomas para ser recargadas y mucho menos estar en mal estado. Número 2. Controla el tiempo de trabajo. Se deben marcar unos horarios de tiempo para la realización de cada actividad y se deben determinar las interrupciones que sean aceptables, como llamadas del jefe, llamadas de los compañeros de trabajo, entre otros. Se deben programar descansos durante la jornada de trabajo y, súper importante, separar la vida profesional de la vida personal. Establecer un horario para cada actividad y no mezclar las mismas. Número 3. Cuídate. Hidratarse con frecuencia y seguir una alimentación sana y equilibrada. Realizar ejercicio físico de forma habitual, sustituyendo el tiempo de desplazamiento a la oficina. Usándolo en la realización del ejercicio físico. Es decir, el tiempo que yo me gastaba en irme de la casa hasta la oficina, ese tiempo gastarlo haciendo ejercicio. Y realizar ejercicios de estiramiento y de potenciación de la musculatura del cuello, de la espalda y de las extremidades, sobre todo para aquellas personas que trabajan con equipos portátiles. Número 4. Trabajar de forma ergonómica. evitar permanecer muchas horas sentado. Por lo tanto, se recomienda mover las extremidades inferiores y aprovechar las llamadas móviles para hacer un recorrido, cambiar de postura o realizar una pausa activa. Mantener ordenada la mesa de trabajo y dejar en ella únicamente los elementos de trabajo que más se utilicen. Debajo de la mesa, procurar dejar espacio libre para que la persona que la utiliza pueda mover los pies. Dejar un espacio libre de mínimo 10 centímetros desde el borde de la mesa hasta que se puedan apoyar el antebrazo para teclear y utilizar el mouse. Colocar la pantalla a más de 40 centímetros de distancia de los ojos y situarla a la altura de la visual o en relación con la ceja para poder determinar la altura del monitor. Es importante determinar el nivel de iluminación que se recomienda sea de 500 luxes mínimo para las actividades administrativas y colocar en la pantalla del computador que no quede frente a una ventana para evitar deslumbramientos ni detrás de ella para evitar reflejos. ¿Listo? Quinto, mantente conectado. Es importante mantenerse conectado vía teléfono, correo electrónico con los compañeros de trabajo. Utilizar sistemas de videoconferencia para realizar reuniones virtuales de trabajo y formarse en las herramientas TIC puestas a disposición hoy en día por el gobierno, universidades, en fin. Y por último, seguir una rutina diaria. Se debe comenzar y terminar a la misma hora todos los días en lo posible. Se debe seguir una rutina de ejercicio y de fin de la jornada, de inicio y fin, para poder hacer el cierre de la jornada laboral de una forma efectiva. Y se recomienda no teletrabajar en pijama, trabajar en ropa de modo calle para enviar esa señal al cerebro de que estoy trabajando, situarme en un entorno laboral y ser productivo. Bueno, esas son las píldoras que tenemos para el día de hoy. Espero que sean de su agrado y un abrazo para todos.
Lo mejor en tecnología, Codesys te pone al día.
¿Qué tal, amigos de Barreras Invisibles? En nuestra sección de Ponte al Día con Codesys hablaremos sobre incremento de oportunidades versus brecha tecnológica. Las nuevas tecnologías ponen sobre la mesa una llamativa dicotomía. Por un lado, supone un importante estímulo para que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida y acceso al empleo, y por otro lado, pueden intensificar la desigualdad si no se actúa sobre algunos ejes estratégicos como son la formación, la adaptación, diseño, accesibilidad, etc. Así, un 55% sigue encontrando barreras para utilizar las herramientas tecnológicas convencionales. Esto quiere decir que si bien las adaptaciones tecnológicas están suponiendo un gran avance, aún no son suficientes para cubrir todas las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La mayor parte de estas barreras son de índole económico. Recordemos que las personas con discapacidad presentan unas tasas de pobreza superiores a la media. La Organización de Naciones Unidas alertaba recientemente que el 80% de las personas con discapacidad en el mundo viven bajo el umbral de la pobreza. En el caso de España, por ejemplo, el 65% de las familias con miembros con discapacidad afirma llegar con dificultad al fin de mes. Esta circunstancia en ocasiones les impide adquirir los dispositivos tecnológicos que hoy consideramos convencionales, como son la televisión, el computador con acceso a internet, una tableta o tablets, un libro electrónico u otro tipo de tecnología cercana. Además, un 19% ha hecho alusión a las barreras de tipo formativo. A pesar de contar con nivel adquisitivo, este porcentaje desconoce el modo de utilizar estas herramientas, pues no han tenido ocasión de recibir una capacitación o formación para el manejo de dichas herramientas. Por último, un 14% destaca barreras de accesibilidad, es decir, aún contando con recursos económicos y con el conocimiento para usarlas, no pueden interactuar con ellas porque no están adaptadas a las circunstancias personales derivadas de su discapacidad. Teniendo en cuenta el contexto anterior, vamos a mencionar 4 de 8 tecnologías que son muy utilizadas y que ayudan a personas en situación de discapacidad. Vamos a hablar primero de los automóviles para invidentes. Al Pacino nos enseñó en la película Perfume de Mujer de 1992 que no es buena idea malabarear con granadas ni dejar que un psicótico ciego maneje un Ferrari. Pero para el resto de los invidentes, el Laboratorio de Robótica y Mecanismos de la Universidad de Virginia ha desarrollado un sistema de guantes y un respaldo que emiten vibraciones para alertar al conductor sobre obstáculos en su camino y cómo evitarlos. Algo así como Luke Skywalker entrenando en el Halcón Milenario. Como segundo producto tenemos HandTalk, traductor a lengua de señas. Este aplicativo diseñado para iOS, Android y BlackBerry por un equipo de programadores brasileños, traduce texto, imágenes y audio inicialmente a lengua de señas brasileño. Actualmente hay planes de añadir más lenguajes para personas con impedimento auditivo. Esta traducción es una serie de señas interpretadas por Hugo, un personaje animado que aparece en la pantalla. Como tercer producto tenemos el sensor para que personas con poca movilidad controlen una tableta. Access for Kids es un sensor que puede ser usado en el brazo o colocado sobre una silla de ruedas y permite que las personas con parálisis cerebral, espinal bífida o distrofia muscular puedan controlar de manera inalámbrica una tableta. Tiene tres resistores sensitivos a la fuerza, miden la presión y la convierten en una instrucción para que la tableta obviamente esté ejecutando las acciones que el usuario desee. Como cuarto producto de este grupo de 8 aplicativos que son interesantes y que son innovaciones para las personas en situación de discapacidad, tenemos el automóvil para personas en silla de ruedas. Piensa en un Smart con una rampa de acceso integrada. El Kenguru es un vehículo para una persona que con un control remoto abre la cajuela mientras una rampa desciende para que el conductor pueda entrar con todo y su silla de ruedas. Este automóvil es operado con manivelas similares a las de una motocicleta para acelerar y girar. El Kenguru cuesta en promedio $25,000 y está pensado como una alternativa a los gastos de adaptar un vehículo común para el uso de discapacitados. Por último, los dispositivos y las tecnologías de apoyo como silla de ruedas, prótesis, ayudas para la movilidad, audífonos, dispositivos de ayuda visual y equipos y programas informáticos especializados aumentan la movilidad, la audición, la visión y las capacidades de comunicación. Con la ayuda de estas tecnologías, las personas con discapacidad pueden mejorar sus habilidades y, por tanto, están más capacitados para vivir de forma autónoma y participar en sus sociedades. Así que, amigos, los esperamos en nuestro próximo programa de Barreras Invisibles, aquí en nuestra sección de Ponte al Día con Codecis. Hablaremos de las 4 tecnologías que nos quedaron pendientes y otros trucos de tecnología que pueden ser de gran interés para todos nosotros. Les habló John Freddy Montes Mora, docente del CEAD Ibagué, así que sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
La inclusión, un tema tan importante para manejarlo desde el colegio, porque desde acá se generan políticas de inclusión, políticas de entender al otro desde su diferencia. Obviamente en la casa también es importante tener todo el tema resguardado, pero hoy vamos a hablar del colegio, ese segundo hogar al que todos vamos, ese segundo hogar al que todos disfrutamos y qué se está generando para poder mantener la inclusión desde el colegio, tratar a todos los niños por igual, de pronto tener un sistema de ya no izada de bandera, sino que todos vamos a destacarnos por algo, de todos rotamos por la semana, en la semana, por ser niños con características diferentes y especiales, de que todos tenemos una inteligencia emocional mejor, en donde nos podemos destacar por algo, y desde acá estamos haciendo la inclusión partícipe desde el colegio. Porque no estamos excluyendo al otro por ser diferente, sino que todos somos uno solo y que nos caracterizamos por personalidades, inteligencias emocionales, que somos importantes por eso. Entonces, desde el colegio es sumamente importante y sumamente vital saber que tenemos esa potestad y esa fuerza para incluirnos, para ser diferentes y para poder respetarnos, pero para también destacarnos desde la diferencia y desde el respeto y desde la luz del ser diferente con nuestras formas y nuestra esencia.
Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de cada uno de estos temas tan importantes de salud mental.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Hola, hola, mis amigos del programa Barreras Invisibles. Les acompaña Carlos Guillermo Mesa Mejía, docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de Calma y líder del semillero de investigación medioambiental UNADISTA CIMAU de la UNAD Ciudad de Ibagué. Hoy, en nuestra sección de Píldoras Ambientales Ecológicas, abordaremos una temática relacionada con los océanos, nuestro mejor tesoro. El 70% del planeta Tierra es cubierto por agua, el restante 30% es tierra. Sin embargo, de ese 70% de agua que hemos mencionado, el 97% corresponde al agua del mar, y tan solo el 3% es dulce, de la cual el 30% están los glaciales, algún otro se encuentra en aguas subterráneas y menos del 1% es agua dulce, como la vemos en ríos, quebradas, lagos y lagunas. Con estos datos, queda claro que la mayor parte del agua consumida es suministrada por los océanos a través del proceso de evaporación. Por ello, los océanos, como máximos reguladores del clima, tratan la mayor superficie sobre la que se refleja la luz y el calor, por lo que los océanos son los máximos reguladores del clima del planeta. Cuando el océano es calentado, responde almacenando parte del calor y liberándolo más tarde e incrementando la evaporación. Los océanos se mueven y este movimiento supone una transferencia constante de energía térmica. Existe un gran cinturón transportador oceánico por el que el agua superficial cálida se transporta hacia el norte donde se enfría, se hunde y fluye hacia el sur. Este fenómeno es denominado circulación termohalina y es fundamental en la evolución del clima. Los fertilizantes que se utilizan para el abono de las tierras, si no se gestionan de una manera adecuada, también terminan en el mar, lo mismo que los plaguicidas, herbicidas, detergentes. Cuando un fertilizante es dosificado de manera incorrecta, no es absorbido por la tierra y pasan a contaminar los acuíferos subterráneos que finalmente acaban en los océanos. Este exceso de nutrientes no retenidos en la tierra provoca que el agua, la proliferación de ciertas algas, estas algas, además de actuar como barrera para el paso de la luz, también consumen el oxígeno del agua, limitando la vida marina en estas zonas. Este proceso o este fenómeno se conoce como eutroficación. El fenómeno de la eutroficación provoca las denominadas zonas muertas, áreas en que los niveles de oxígeno son excesivamente bajas o nulos de manera perenne o estacional, por lo que es imposible el desarrollo de vida. En la actualidad, científicos de todo el mundo han identificado alrededor de 400 zonas muertas por todo el planeta. Otro de los parámetros identificados son los hidrocarburos, las aguas residuales, plásticos y otro tipo de residuos sólidos. Este tipo de residuos, muchos de ellos contaminantes, se depositan en el océano y acaban siendo alimento de los mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con alimento. También son ingeridos por microorganismos que terminan formando parte de nuestra cadena alimentaria. Como reflexión, amigos, debemos pensar no solamente en el agua que bebemos, sino en el agua que debemos preservar. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.